Bien, pues muy buenos días a todos. Muy buenos días. Primero es un par de avisos. Este versículo dice: con estrategia se hace la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Es de Proverbios. El punto es que en esta iglesia tenemos un ministerio llamado consejería y simplemente es para que todos lo sepan, que puedes optar por acudir a alguna plática con alguno de los pastores. Sin duda la vida está llena de decisiones, qué estudiar, qué trabajar, si compro, si vendo, si hago, si voy o no voy, en fin, son muchas decisiones con las que siempre estamos lidiando y lo importante es que no te asfixies tú solo o tú sola y que pidas consejo. Muchas veces la persona, tan solo por el hecho de estar un poquito fuera del problema o fuera de la situación, tendrá una perspectiva diferente sin duda. El consejo siempre será basado en la palabra de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. También tenemos un grupo de jóvenes todos los domingos a las 10 de la mañana acá arriba, y bueno, próximamente empezaremos a tener algunas actividades también con los jóvenes los sábados. Bien, entonces vamos a continuar con otra cosa antes. Todos los que fueron al campamento, pues gracias, nos la pasamos muy, muy padre. Solamente es para que los que no fueron lo sepan, que sí estuvo padre y ojalá la próxima vez vayan más personas. Como siempre, les agradezco a las personas que oran. Gracias, en verdad, mil gracias por orar, por las predicaciones, es lo que sostiene a esta iglesia, o al menos al ministerio de la predicación. Es siempre un enorme privilegio poder predicar aquí, es un regalo de Dios. Y el título de este estudio es Alentando y Enderezando la Fe de los Hijos de Dios, que esto fue el objetivo de la vida de George Mueller. Entonces vamos a ver la tercera y última parte de la vida de George Mueller. Y más que la vida ya la vimos, lo que vamos a platicar hoy es, hoy vamos a ver los escritos de George Mueller, sus motivos, sus luchas, su teología. Es lo que vamos a entender hoy. Sin duda, siempre que vemos a un gran hombre, un gran personaje como este, George Mueller, pues todos nos quedamos así como que, wow, ¿no? ¿Qué tipo? Es increíble lo que hizo, qué bárbaro. Y eso fue lo que vimos las últimas dos veces, ¿sí? Lo que hizo George Mueller. Hoy vamos a meternos un poco más a fondo para ver por qué lo hizo y algunos detalles de lo que él vivió en todos estos años. Entonces, creo que puede ser de mucha bendición. La frase más común de George Mueller, ya lo habíamos comentado, la frase era: tómale la palabra a Dios y confía en Él. ¿Sí? La implicación es: Dios tiene palabra. O sea, lo que dice Dios en la Biblia es lo que quiso decir y está en un sentido empeñando su palabra en cada frase. El razonamiento de George Mueller es muy lógico. Su razonamiento es: si Dios lo dijo y Dios tiene palabra y Dios es todopoderoso, entonces puedo creer literalmente en sus promesas. Es un razonamiento en cascada bastante lógico. Si yo quisiera aprender a jugar fútbol y tuviera la oportunidad, pues créanme que sin duda diría, oye, Lionel Messi, pues ven a darme unas clasecitas aquí en la cancha de la UAC y enséñame a jugar fútbol. Dios planeó la vida cristiana como una vida de hermandad en la cual todos los hermanos o todos nosotros aprendemos del maestro, ¿sí? Pero también Dios planeó que todos los hermanos aprendiéramos de los hermanos. Entonces podemos aprender del hermano Pablo el de la Biblia, del hermano Pedro, del hermano Juan, del hermano Agustín, del hermano Spurgeon, y del hermano George Mueller también podemos aprender muchas cosas. Grandes predicadores ha habido muchos y son muy famosos. Nuevamente Spurgeon, Moody, Whitfield, MacArthur, Piper, Driscoll, Sujel Michelén, Paul Washer, en fin, hay muchos y muy famosos y muy buenos, ¿eh? Grandes teólogos, pues también ha habido muchos. Crisóstomo, Anselmo, John Owen, John Wesley, Agustín, Lutero, Calvino, C.S. Lewis, Sproul y muchos otros más. Grandes teólogos. Sin embargo, grandes hombres de oración hay menos. Que yo conozca, así del nivel de estos que he dicho, teólogos y predicadores, John Knox, David Brainerd, George Mueller, y ahí se me acabó la lista, que yo sepa. Sin duda ha habido más, pero a lo que voy es, hay menos. Es claro que orar es más difícil que las demás cosas. Y como es algo que sucede totalmente en privado, pues vale mucho la pena escuchar los consejos de estos hombres que aprendieron a orar, ¿sí? Si quiero aprender a predicar, bueno, pues voy a internet y a ver MacArthur, y bueno, ahí tengo 3,000 predicaciones de MacArthur y ya. Puedo oírlas y puedo aprender de mucho de teología y puedo ver sus predicaciones y todo, pero la vida de oración de John MacArthur, pues esa no está en internet, ni la de nadie. Eso es más privado, más personal. También por eso es de que hay menos que se conocen, pero el punto es que no es tan fácil, y entonces si tenemos a un gigante como George Mueller, yo creo que sí es muy sabio aprovechar y aprender todo lo que se pueda aprender. En varias ocasiones las personas que oraron con George Mueller, que tuvieron la oportunidad de orar con él, compartieron que era extraordinaria la manera como él oraba. ¿Saben qué era lo que más les impresionaba a varios, por no decir a todos, de los que tuvieron la oportunidad de orar con él? Varios lo comentan y dicen, era maravilloso porque oraba como un niño de 6 años. ¡Qué increíble! Eso era lo maravilloso de George Mueller. Ese era su tremendo éxito. Bien lo dice también Mark Driscoll, si quieres aprender a orar, fíjate en un niño que tenga una hermosa relación con su papá, observa cómo se dirige a él y así dirígete tú a tu Padre Celestial. No te fijes, no tomes ejemplo de los grandes pastores, de los grandes religiosos, ni de mí, ni de Polo. O sea, fíjate en un niño mejor. ¿Y cómo le hace un niño para aprender a nadar o para aprender a andar en bici? Se lo pide a su papá. Papá, pues quiero andar en bici, ¿sí? Y si su papá le dice, bueno, ven, yo te voy a detener, el niño le cree y se sube a la bici o se echa al agua, ¿no? El punto es que le cree, sencillamente le cree. Igualmente, esa era la grandeza de George Mueller. Aquí dice Dios esto, yo sé leer, ya lo leí, aquí dice, lo creo. Se acabó. Creer lo que dice la Biblia. El niño solo le dice lo que quiere a su papá, no le dice a su papá cómo lo tiene que hacer. Muchas veces nuestras oraciones están llenas del cómo. Un niño solamente dice lo que quiere. Déjale el cómo a Dios. El niño confía y francamente cree que su papá es Superman. Y él lo va a hacer, él sabe cómo, es más, no me importa, él sabrá. El chiste es de que yo sé que me va a contestar. Me parece que 1800 años después de Cristo, Dios consideró necesario recordarnos que lo que dice la Biblia es precisamente lo que Dios quiso decir. ¿Sí? Dios esperó 1800 años más o menos, y como que haber estado en el cielo así diciendo, híjole, estos seres humanos, como que no sé qué piensan, pero no toman en serio lo que dice la Biblia. Y entonces mandó a un George Mueller para que nos recordara a todos que lo que dice la Biblia es precisamente lo que Dios quiso decir. Son afirmaciones categóricas, no son bonitos ejemplos, no son parábolas, sino son verdades contundentes. Lo que dice la Biblia con las palabras que escogió Dios, eso es lo que Dios quiso decir, no quiso decir otra cosa. Por ejemplo, Lucas 12:33. Vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haceos bolsas que no se envejecen. Un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Pues eso es lo que quiso decir. Vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Oye, no, pero eso es en un sentido, ¿no? A ver, explícame. No, pues es, ¿qué quieres que te explique? ¿Sabes leer? Eso es lo que dice. Y esa era la grandeza de George Mueller. Otro ejemplo. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Renuncia todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Dios? Pues lo que dice. Así, sencillamente, no hay que darle vueltas, eso es lo que Dios quiso decir. Entonces, recuerdo mucho en la iglesia donde estábamos antes, que en el pasaje aquel donde dice Jesucristo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y no, bueno, un pastor le daba una explicación acá súper marciana, para finalmente explicarle a la congregación que lo que dice el texto no es lo que dice Dios. Era grotesco, era ridículo. Lo que dice el texto es lo que quiso decir Dios. Y eso es lo que George Mueller nos volvió a recordar. Les voy a comentar ahora, George Mueller escribió una autobiografía que es esta, y también hay otro libro que es este, y de estos dos es lo que les voy a compartir hoy. Y viene, sobre todo en este, viene así como que las fechas, es como un diario, ¿sí? Como si tuviera, él escribió su diario, Y entonces pone la fecha y pone lo que pasó, lo que sentía, lo que todo esto. Entonces les voy a ir comentando algunas de estas escritos y la fecha, y vamos a ir aprendiendo un poco de lo que le ocurría a George Mueller. Entonces, el 18 de noviembre de 1830, George Mueller tenía como 25 años y escribe: teníamos 8 chelines, no sé la equivalencia, pero no sé, imagínense, 100 pesos, ¿no? Cuando oraba con mi esposa en la mañana, le pedí a Dios dinero. 4 horas más tarde, una hermana me preguntó: ¿necesita dinero? George Mueller contestó: el día que renuncié a mi salario, les dije a los hermanos que solo le diría a Dios acerca de mis necesidades. O sea, el cuate tenía, como en ese momento, como 100 huérfanos, sin comida, y una persona se acerca y le dice: necesita dinero. Y todavía a George Mueller se le ocurre decir: el día que empecé dije que solo le iba a decir mis necesidades a Dios. O sea, no te puedo decir si necesito dinero. Bueno, entonces la mujer respondió: hace 2 semanas le pregunté a Dios que qué podía hacer para él, y Dios me dijo que le diera dinero a usted. El sábado pasado nuevamente vino a mi mente el fuerte pensamiento de darle dinero a usted, y ese pensamiento no me ha dejado hasta el momento. O sea, le dio dinero. ¿Qué podemos aprender? Dios es soberano y Dios tiene en sus manos nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Tú crees que das ofrenda porque eres muy bueno? Pues a lo mejor sí eres muy bueno, pero ¿sabes por qué das ofrenda? Porque Dios lo pone en tu corazón. Por eso damos ofrenda. Y muchas veces lo que piensas y lo que te viene a la mente y todo, no vayas a pensar que eres tú, es tu gran humanidad o tu gran cristianismo. La mayoría de las veces es Dios poniendo en nosotros lo que tenemos que pensar, que sentir y que creer. Después dice George Mueller: casi todas las sociedades cristianas adquieren deudas o simplemente gastan más de lo que reciben. Esto es contrario al espíritu y a la enseñanza del Nuevo Testamento. Y cita este versículo: no tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No porque sea una institución cristiana, o no porque tenga el nombre de cristiano, o no porque sea un alto persona en el cristianismo, necesariamente cumple los principios bíblicos. Hay muchas instituciones cristianas en tiempos de George Mueller o hoy en día que no cumplen los principios bíblicos y, por ejemplo, se endeudan. Y ahí dice: no tengas deudas con nadie. George Mueller le tomaba la palabra. Aquí dice: no tengas deudas con nadie. Pues no tengo deudas con nadie. Tan, tan. Así de fácil. Esa era su grandeza, su simplicidad. Luego dice George Mueller: pensamos, se refiere a él junto con su amigo Henry Craig, que sería dañino para los hermanos si no hacemos nada para soportar el trabajo misionero. Fíjense, pensamos Henry Craig y yo que sería dañino para los hermanos si no hacemos nada para soportar el trabajo misionero. Por lo tanto, quisimos hacer algo para esparcir el evangelio en Inglaterra y en el extranjero, por pequeño que fuera este comienzo. Y fundaron entonces la sociedad del Instituto para el Conocimiento de las Escrituras. Ajá. Y dice George Mueller: no mediremos el éxito de este instituto por la cantidad de dinero recibido ni por el número de Biblias distribuidas, sino por la bendición de Dios sobre nuestro trabajo. Hoy en día muchas iglesias miden el éxito precisamente por la cantidad de dinero recibido, por el número de miembros que están sentados y por muchas otras cosas. Y dice George Mueller hace 200 años, eso no es, es por esto. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por lo que se ve, es por lo que Dios produce y lo que Dios tiene. Y si se fijan cómo dice, sería dañino para los hermanos no apoyar el trabajo misionero. O sea, es malo para nosotros. Y en este momento lo digo para nosotros. Es malo no apoyar el trabajo misionero. Nos estamos perdiendo de una bendición. Por pequeño que fuera el comienzo, dice George Mueller, pero vamos a comenzar. No importa si es pequeño, pero vamos a comenzar. Ese es el punto. ¿Queremos hacer algo? ¿Queremos hacer un trabajo misionero con Rodrigo, con Anita o con quien sea? Por pequeño que sea el comienzo, pero vamos a empezar. Bien, después el 25 de junio de 1834, o sea, a los 29 años, dice George Mueller, estos últimos tres días he tenido muy poca comunión con Dios y por lo tanto he estado irritable y débil espiritualmente. Al día siguiente escribió, me levanté temprano esta mañana y dediqué cerca de dos horas a la oración antes del desayuno. Ahora me siento mucho mejor. ¿Qué podemos aprender? Que George Mueller no era Superman, que también se equivocaba a veces, pero que corregía, ¿sí? Y que relacionaba su irritabilidad con su vida espiritual. No vayas a pensar que te levantas de malas, nada más porque te levantas de malas. Normalmente te levantas de malas, o estás de malas porque no leíste nada, o llevas tres días sin leer. No es nada más así, porque las cosas pasan nada más porque sí, ¿no? Después, en junio de 1837, cuando George Mueller tenía 32 años, dice, cuando oramos, debemos creer que recibiremos. Y pone este versículo, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Ojo, no basta con orar. Ya oraste, qué bueno. Ahora, la parte que sigue es, cree que lo recibirás, como quien está esperando una carta, se asoma al buzón todos los días. Esa es la actitud de George Mueller. Estoy esperando que me conteste. Dios es fiel, lo pedí para su gloria, ecuación igual, me va a contestar. No hay duda, de eso no hay duda. Lo que le pedí es para su gloria. Dios es bueno y es fiel, me va a contestar. Entonces va al buzón, hoy no contestó, no importa, mañana de seguro. Va mañana, no pasa nada, pasado mañana. Pero él estaba seguro de que iba a contestar. Ese es, crean que lo van a recibir y lo recibirán. Bien. En septiembre, el 15 de septiembre de 1837, cuando tenía 32 años, una de las hermanas me dijo, dice George Mueller, me dijo que no me preocupara por su salario, pues ella no quería recibir nada durante un año. O sea, hay gente que no tiene dinero para ofrendar, pero puede ofrendar trabajo. Eso también se vale. En noviembre de 1837, dice George Mueller, no queda un solo centavo en las tres casas, o sea, en los tres orfanatorios. Sin embargo, tuvimos una buena cena y compartiendo nuestro pan logramos llegar al final del día. Cuando dejé a los hermanos y las hermanas después de orar, les dije que deberíamos esperar por ayuda. Cuando salí de la reunión de oración, sentí que necesitaba hacer un poco de ejercicio, así que decidí regresar a casa por un camino más largo. A 15 metros de mi casa me encontré con un hermano creyente. Luego de platicar con él unos minutos, me dio 10 libras para comprarle a los niños cobijas, carbón y ropa de invierno. 10 libras convertidas a hoy hubieran sido varios miles de pesos. Este hermano me había venido a buscar 2 veces cuando estuve afuera. Si yo hubiera pasado medio minuto más tarde, ya no lo hubiera encontrado. Pero el Señor conoce nuestras necesidades y por eso me permitió encontrarlo. Qué casualidad, ¿no? Diríamos todos nosotros, ay, pues qué churrazo, qué coincidencia. No, amigo, no hay churrazos ni coincidencia. Dios es soberano. Eso es la verdad. Dios es soberano y pone en ti, no, mira, te falta hacer ejercicio porque no te vas a caminar por ahí. Y Dios pone en el otro y Dios hace que se crucen 2 personas. Dios hace todo porque Dios es soberano. Noviembre 28. Este es quizá el día más notable hasta ahora. Cuando estaba orando esta mañana, creí firmemente que Dios enviaría ayuda, aun cuando todo parecía oscuro al ojo natural. A mediodía nos reunimos a orar con todo el equipo. Me informaron que sí había suficiente para cenar esta noche, pero que el orfanatorio de bebés y el de niños no tenía ni leche, ni té, ni pan, ni dinero para el desayuno del día siguiente. Mientras orábamos, alguien tocó la puerta. Los hermanos y yo seguimos orando en voz alta y al terminar continuamos orando cada quien en silencio. Al ponernos de pie, dije, seguramente Dios nos enviará ayuda. Todavía no terminaba de decir estas palabras cuando vi un sobre sobre la mesa con una ofrenda de 10 libras que habían traído mientras orábamos. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ya me imagino yo en esa circunstancia, ni me hubiera puesto a orar. Oye, ¿qué hacemos? Vamos a pedirle a alguien. ¿Cómo salimos de esto? Hay que hacer algo. Ansiosa inquietud. El hacer me consume y me lleva muchas veces al activismo, y eso es el antídoto de esperar. Dios quiere quieto, 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 quieto. No te muevas. Descansa en mí. Confía. Confía, tranquilo, y vas a ver la salvación que viene de parte de Dios. Septiembre 9, cualquiera que se pone a orar y a meditar, dice George Mueller, unas 2 o 3 horas antes de desayunar, pronto descubrirá el gran efecto benéfico que tiene el hecho de levantarse temprano. No lo pospongas, simplemente hazlo. Empieza mañana. Pero no dependas de ti mismo, depende de Dios. Levántate inmediatamente en cuanto te despiertes. No permanezcas en tu cama ni un minuto más. Los primeros días te sentirás algo cansado, pero pronto se te pasará. Y termina George Miller diciendo, y acuéstate siempre temprano y a la misma hora. Como dicen Proverbios, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. El consejo de George Mueller es bíblico. Ya te despertaste, levántate. Deja de andar envolviéndote en las cobijas. Levántate. Son consejos bastante prácticos. Primero de enero de 1840, tenía 35 años. A la 1 de la mañana, fíjese, a la 1 de la mañana del 1 de enero, recibí un sobre sellado con dinero. Yo sabía que la persona que lo enviaba estaba en profundas deudas. Decidí devolver el sobre sin abrirlo, pues nadie tiene el derecho a ofrendar si está en deudas. Tomé esta decisión aún sabiendo que no teníamos dinero para cubrir los gastos de hoy. A las 8 de la mañana, un hermano trajo una ofrenda que acababa de recibir de su madre. el hermano fue guiado para traerla de inmediato. ¿Qué aprendemos? Es importante mantener todos los principios. No solo, oye, tengo un orfanato, pues Dios me mandó este sobre, pues venga, ¿no? No importa de quién, no importa nada. Yo sé que tiene deudas, pero pues, de seguro es de Dios, porque ya me lo dio. De seguro mangos. No es de Dios. Si tú sabes que tiene deudas, piensa también. Y Dios va a ser fiel si tú eres fiel. Llegó otro sobre después, como ya leímos. En marzo, el 26 de marzo, escribe George Mueller, el 17 de marzo recibí la carta de un hermano que nos había ofrendado varias veces en el pasado. Y la carta decía, he recibido un poco de dinero, ¿tiene alguna necesidad presente en el orfanatorio? Sé que usted no le pide a nadie, sino solo a Dios, pero responder cuando se le pregunta no tiene nada de malo. ¿Sí? El argumento es, yo sé que usted no pide, pero usted no me está pidiendo, yo le estoy preguntando. Tengo razón para solicitarle el estado de sus finanzas, ya que si usted no necesita el dinero, quizás otra persona en la obra del Señor sí lo necesite. Le agradezco, entonces dice, le pido amablemente me informe la cantidad de dinero que necesita. ¿Ok? Cuando llegó esta carta, el orfanatorio estaba en necesidad y sin embargo contesté lo siguiente. Le agradezco por su amor y estoy de acuerdo en que es diferente pedir que contestar cuando se me pregunta. Sin embargo, no siento la libertad de hablar sobre el estado de mis finanzas. El objetivo fundamental de este ministerio es guiar a los débiles en la fe a percatarse de que Dios es completamente real y se puede confiar en Él. Después de que mandé la respuesta, oré a Dios y le dije, Señor, tú sabes que por honrarte a ti, no le dije a este hermano sobre nuestras necesidades. Confírmanos que es posible confiar solo en ti. Mueve a este hermano para que nos ayude. En respuesta a mi carta, en respuesta a mi oración, este hermano envió 100 libras. 100 libras era una muy buena lana. Moraleja, siempre va a haber gente que nos quiera probar, que quiera probar nuestras convicciones. Mantente fiel en tu convicción, en tu decisión, como lo hizo George Mueller, y Dios vuelve a ser fiel nuevamente. El 3 de enero de 1842, esta tarde tuvimos una hermosa reunión de oración. Cuando llegó el tiempo acostumbrado para terminar, algunos de nosotros quisimos continuar esperando en el Señor. Yo sugerí que quienes tuvieran tiempo, fuerzas y deseos, siguiéramos orando y esperando en el Señor. Cuando menos 30 personas continuamos orando hasta las 10 de la noche. Nunca había conocido una oración tan profunda en el Espíritu. Experimenté una cercanía inusual con el Señor y fui capaz de orar con fe sin dudar. Lo que creo que nos enseña esto es no encajones a Dios en una relación. Hay que ir sintiendo, la relación se percibe, es una persona, Dios es una persona. No es de que, la reunión de oración termina a las 9, pues a las 9 se acaba. No, la oración de Dios termina cuando Dios te guíe que termine. Y si Dios mueve a otros a quedarse más, quédense. Estamos muy acostumbrados a que así son las cosas, así dijo Polo, ¿no? O no sé, lo que sea. No. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. No tengo nada contra Apolo, obviamente. Hagan todo lo que diga Apolo. Pero lo que digo es más importante seguir al Espíritu que el hábito o la costumbre, ¿sí? Febrero 9, fui a los otros orfanatorios para ver si el Señor había mandado algo. Cuando llegué, me dijeron que Dios había enviado ayuda unos 2 o 3 minutos antes. Un hermano iba a su trabajo esta mañana cuando Dios puso en su corazón a los huérfanos. El hermano se dijo a sí mismo, ahorita no puedo ir, pero pasaré cuando salga del trabajo en la tarde. Sin embargo, el hermano no pudo seguir adelante en su camino y se sintió constreñido a regresar y traer tres monedas como ofrenda. La ayuda nunca había sido más necesitada y nunca había sido tan obvio que la ayuda había venido del Señor. Dios mueve los pensamientos y los corazones y hace que la gente que ya va se regrese. Ese es Dios. Ese es el Dios que pues nos está mostrando George Mueller a través de toda su vida. Y en su diario escribe, la gran pregunta es, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Si se fijan, hemos estado en esta serie llamada sobre la oración, ya no sé qué estudio sea, pero ya llevamos como 8 o algo así, y sin embargo, en todo el Padre Nuestro, no hemos tocado la palabra clave que es fe, ni he hablado sobre la fe. En todo el Padre Nuestro no lo he hecho, que es lo que hemos estado estudiando. Pero la fe es fundamental. Y aquí la pregunta de George Mueller es, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Sí? Y la respuesta es esta, dice George Mueller. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. O sea, ¿quieres fortalecer tu fe? Es algo que Dios te va a dar. ¿Sí? El que sienta que su fe necesita ser fortalecida, no levanten la mano. Yo sé que son todos, somos todos. Lo que necesitamos es, primero, estar conscientes que eso sería un regalo de parte de Dios. Es una dádiva. Entonces tenemos que pedírselo a Dios. Como dice este versículo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Quieres una fe como la de George Mueller? Respuesta lógica y sencilla, pídela. Pídela. Pídela creyendo, pero pídela. Es una dádiva, no va a ser gratis, no lo vas a lograr tú, ni aunque te pares de cabeza, no lo vas a lograr, pídela. Eso sí sería mucho más sensato y más fácil. Sin embargo, George Mueller da 4 consejos para ayudar al creyente a aumentar su fe. Imagínense, el campeón, el gigante de la oración, uno de los hombres más grandes que ha habido en este tema, nos va a dar 4 consejos para fortalecer nuestra fe. Creo que vale la pena poner atención. Número 1. Ojo, ¿eh? ¿Quieren tener una fe como la de George Mueller? Número 1. Leer y meditar en la palabra de Dios y especialmente, leer la palabra de Dios y especialmente meditar en ella. Oye, ¿pero qué tiene que ver con la fe? Ahorita vamos a ver. La mejor forma es memorizarla, inclusive, ¿eh? Como le hizo Alicia hace ratito que pasó. Dice George Mueller, es lógico, pues conociendo verdaderamente cómo es Dios, o sea, sus atributos, es santo, es justo, es amoroso, es misericordioso, es poderoso, es sabio, es fiel, es soberano, esos son los atributos de Dios. Si la lees, si lees la Biblia, vas a conocer que Dios es así. Y entonces, cuando venga la dificultad, la prueba, el problema, la enfermedad, la circunstancia difícil, vas a poder confiar en Dios, pues ya sabes cómo es Dios. Oye, pues Dios es amoroso, Dios es bueno, entonces, ¿puedo confiar en Él? Si no lees la palabra, no conoces a Dios, y nadie confía en quien no conoce. Es lógico, ¿no? bastante lógico el razonamiento de este buen alemán. Leyendo la Biblia constantemente encontramos ejemplos de cómo Dios ayudó a muchos creyentes que lo necesitaban. Consejo número 2, mantener una conciencia limpia, no haciendo deliberadamente aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Seguramente, dice George Mueller, no me acercaré confiadamente a Dios si me remuerde la conciencia por practicar cosas que le desagradan. Es lógico, era muy lógico este tipo, ¿eh? Si no puedo confiar en Dios debido a una mala conciencia, mi fe es debilitada. Con cada nueva prueba, nuestra fe, ojo, con cada nueva prueba, nuestra fe o se incrementa por confiar en Dios y recibir ayuda de Él, o disminuye por no confiar en Dios y no recibir ayuda de Él. Cada prueba tiene este efecto. ¿Tienes 10 años de creyente? ¿Dios te ha mandado 1,000 pruebas o 5,000? Bueno, pues déjame decirte, cada prueba que no confiaste en Dios te ha alejado más de la verdadera fe, porque se va haciendo hábito. El mal hábito de ser independiente y confiar en uno mismo es en cada evento o derrotado o alentado. Si creemos en Dios, automáticamente no creemos en nosotros mismos, ni en nuestros amigos, ni en nuestro carisma, ni en nuestra suerte, ni en nuestras palancas, ni en nuestro dinero, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestra estrategia, ni ninguna de nuestras habilidades. Si crees en Dios, no crees en todo lo demás. Si creemos en una o más de estas cosas que mencioné, entonces automáticamente es excluyente, automáticamente excluyente, no puedes creer en Dios. Consejo número 3 de George Mueller: si queremos que nuestra fe se fortalezca, no debemos evitar, ojo, no debemos evitar las situaciones donde nuestra fe sea probada. Mientras más tengamos el deseo de que nuestra fe sea probada, más tendremos la oportunidad de ver cómo Dios nos ayuda. Todos nosotros, bueno, no voy a hablar por ustedes, pero yo deseo totalmente lo contrario. Cualquier situación o circunstancia donde mi fe sea probada, prefiero evitarla. Y George Mueller, su consejo número 3 es: no solo la evites, sino búscalas. Esas situaciones, búscalas, como él buscó a través de los orfanatorios. Cuando viene la prueba, tenemos la prueba de fe, tenemos la inclinación natural a desconfiar de Dios y confiar en nosotros mismos. Perdón, me confundí. Sí, estaba bien. Y el punto número 4 es el último punto para fortalecer nuestra fe, es que le permitamos a Dios trabajar en vez de buscar salir de la prueba por nuestros propios medios y esfuerzos. O sea, ya llegó la prueba, bueno, entonces ahora ya quédate quietecito, ya no la pudiste evitar o la buscaste inclusive, bueno, pues quédate quieto y no procures salir por tus propios medios. Deja que Dios te saque. Muchas veces deseamos cualquier cosa antes de quedarnos quietos y esperar la liberación de Dios. Si salimos de la prueba por nuestros propios medios, la próxima vez nuestra fe tendrá el mismo problema y volverá a ofrecernos la misma salida, y nuestra fe finalmente se irá debilitando cada vez más. Entonces, no vayas por esa escalera que te va a ir disminuyendo la fe día tras día. Al contrario, busca las pruebas y quédate quieto esperando en la liberación de Dios. Cuando veamos cómo el brazo de Dios se extendió y actuó a nuestro favor, dice George Mueller, nuestra fe aumentará. Es lógico, ¿no? Si ves que Dios te sacó de una buena, pues ya le crees más para la siguiente. Por ejemplo, una circunstancia muy frecuente y que a George Mueller y a todos nos ocurre muchas veces es no tener dinero. Y esta circunstancia la podemos ver como una bendición. Como una bendición, hay que empezar a ver las cosas como George Mueller. Es una bendición porque claramente nos ofrece dos posibilidades. La primera, salir del apuro por mí mismo, recurriendo al señor Mastercard o al señor Bancomer o a American Express o a un amigo o a un crédito o a quien sea. O la segunda opción, salir del apuro confiando en Dios. ¿Tienes una deuda hoy? ¿Alguien tiene una deuda? Yo creo que sí. No levanten la mano. No es casualidad, porque Dios es soberano. Confía en Dios. También hay que ser sabios y no meterse en deudas innecesariamente, pero las deudas de George Mueller eran para hacer la voluntad de Dios. Dice George Mueller, la fe es un músculo que se fortalece ejercitándola. Si no se ejercita, cada vez se debilita más y más. Okay. Bien, esta es una foto actual y lo que está en el cuadro amarillo es precisamente los orfanatorios que construyó George Mueller. Ahí están los edificios todavía. No sé si todavía sean orfanatorios, creo que no, pero sí están los edificios. George Mueller abrió el tercer orfanatorio en Bristol. Todavía no eran estos, sino eran en los viejitos, los que rentaban. Y luego de un tiempo empezó a tener dudas en cuanto a rentar otra casa más o abrir el cuarto orfanatorio. Ya tenían tres y tenía esa duda. Hizo su lista, la lista imparcial, cosas a favor, cosas en contra. Aquí está la lista vaciadísima. Cosas a favor y pone puntos muy interesantes de por qué sí habría que abrir el cuarto orfanatorio y por qué no. Y cuando estaba convencido de que había razones para pensar que sí era la voluntad de Dios, empezaba a orar por el asunto. Y entonces escribe George Mueller, por lo cual oré día tras día sin decirle nada a ninguna persona. Ojo, sin decirle nada a ninguna persona. Oré 22 días sin siquiera mencionárselo a mi querida esposa. Oye, pues qué mal marido, ¿no? No era mal marido. Ahorita van a ver. No era ningún mal marido. ¿Sabes qué? Él quería seguir la voluntad de Dios. Muchas veces, inclusive tu pareja, pues ya te puede dar un consejo que a lo mejor no es precisamente la voluntad de Dios. Él quería eliminar toda otra posibilidad de influencia y solo quería escuchar a Dios. No quiere decir, ni George Mueller lo dice, que entonces nunca le pidió consejo a su esposa. Pero sí puedes dedicar 22 días, o los que tú digas, orando solo a Dios, y el 23avo, pide los consejos que quieras. Pero ya vas a tener una guía muy definida de Dios y solo Dios. Finalmente, George Mueller fue con la dueña que lo rentaba y ella le dijo que había cambiado de parecer, pero que volvería la próxima semana, que volviera la próxima semana. George Mueller inmediatamente le dijo a Dios, Señor, si tú no tienes necesidad de otro orfanatorio, yo tampoco. O sea, si se está cerrando la puerta, yo estoy feliz, ni me deprimo, ni me enojo, ni nada. Sencillamente, está bien, no pasa nada. Cuando estás seguro de estar haciendo la voluntad de Dios, difícilmente te vas a enojar cuando no salen las cosas como piensas. Porque vas a entender que Dios es el que está cerrando la puerta. Finalmente no se cerró, pero esto hay que aprender. Luego dice, diciembre 9 de 1846, él tenía 41 años, es el día número 400 desde que empecé a orar por la construcción del nuevo orfanato. Pero hasta ahora Dios me mantiene en la prueba de fe y de paciencia. 400 días orando por la construcción del nuevo orfanato. Pareciera que me dice, mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, me sostiene para que continúe esperando en él. Julio 7 de 1847. La construcción se inició hoy. Finalmente, después de haber buscado la ayuda del Señor por 607 días, él me concedió el deseo de mi corazón. ...607 días... definitivamente Dios no es el servicio de las pizzas, ¿no? Que si no llega en media hora no le pagas y todas estas cosas. Hay que tener paciencia, hay que perseverar orando. Tengo 28 años... de creyente y nunca he orado por nada, ni siquiera 100 días seguidos, me refiero. ¿Por qué no hay George Mueller hoy en día? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Nosotros siempre queremos que se termine la dependencia. Mientras que para Dios ese es nuestro estado ideal, depender de Él. Y nosotros queremos, no sé por qué, independencia. Y Dios quiere dependencia. La dependencia es el estado ideal desde el punto de vista de Dios. Queremos ser suficientes e independientes y Dios quiere lo contrario. ¿Saben qué? Hay que rendirnos. Dice aquí Juan. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. En griego está escrito, amén, amén. Ya lo habíamos comentado. Super, mega, hiper, ciertísimamente. Eso significa cuando un judío decía amén, amén, era no hay nada más certero que esto que voy a decir a continuación. Amén, amén. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Siempre depende del Padre. ¿Y saben qué? Nosotros, como somos Juan Camaney, queremos ser independientes. Cuando Jesús dijo, ciertísimamente, el Hijo no puede hacer nada más que depender del Padre. Y nosotros queremos ser independientes. Porque nos han metido desde chiquitos, sé independiente, tú solito puedes, y todas las tonterías que nos dicen. Hay que depender de Dios. Mientras más dependes, es mejor. Esa idea de independencia nunca ha pasado por la mente de Dios. Al contrario, lo que pasa por la mente de Dios es: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Estás cargado, fatigado, hastiado de buscar tus caminos, tu independencia, tus formas, tus métodos. Créele a Dios. Descansa en Él. Decía George Mueller, este es uno de los más grandes secretos en relación al exitoso servicio para el Señor. Esta es la cita de George Mueller. Trabaja como si todo dependiera de tu diligencia, pero confía en que solo Dios traerá el éxito. Qué buen balance, ¿no? Trabaja como si todo dependiera de tu diligencia, pero no confíes ni un milímetro en ti, sino confía todo en Dios. Cuando se les descompuso la caldera del orfanatorio, ¿se acuerdan que les conté? George Mueller dice, para mí no hacer nada y decir, vamos a confiar en Dios, hubiera sido una suposición negligente y no precisamente fe en Dios. ¿Sí? Y este es el punto, trabaja como si todo dependiera de ti. O sea, sí trabaja, no nos vayamos con la bola baja, con el engaño de, ah, no, si se trata de fe, entonces todo es por fe, ¿no? Entonces ya no hay ni siquiera que trabajar. No. Por ahí no va. Sí, claro. Exactamente, sí, totalmente, sí. El descanso es espiritualmente en Dios, estar descansando, dejándole los resultados a Él, pero nosotros con toda diligencia trabajar al máximo, pero con un espíritu descansado. ¿Sí? O sea, en la noche vamos a acabar cansadísimos físicamente, pero descansadísimos espiritualmente. Ok, y confiados, sí, exactamente. 29 de octubre de 1858, cuando él tenía mi edad, 53 años, mientras más avanzo en su servicio, más me convenzo de que la fe y la oración pueden vencer cualquier obstáculo. Qué increíble. Bueno, George Mueller oraba por sus propias necesidades y las necesidades de los huérfanos. Y el dinero llegaba de maneras extraordinarias. Por esta razón, la gente lo ponía en un pedestal. Y él constantemente insistió en que él no tenía el don de la fe. ¿Sí? El don de la fe es el que habla en 1 Corintios 12, 9, que a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. ¿Sí? Entonces está hablando de los dones y uno de los dones es el don de la fe. Entonces George Mueller dice, no piense, querido lector, que tengo el don de la fe. Es decir, el don de 1 Corintios 12, 9. No tengo el don de la fe. Y este don que se menciona junto con los dones de sanidad y el hacer milagros y profecía. Y dice George Mueller, y que por eso soy capaz de confiar en el Señor. O sea, no piense en eso. Es cierto que la fe que soy capaz de ejercitar es completamente un don de Dios. Es cierto que solo Él la sustenta y que solo Él puede aumentarla. Es cierto que momento a momento yo dependo de Él y que si yo fuera en un solo instante abandonado a mí mismo, me fallaría totalmente la fe. Pero no es verdad que mi fe es el don que habla Primera de Corintios 12:9. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que George Mueller hacía en que su fe no era la de Primera de Corintios 12:9? George Mueller creía y afirmaba que su fe era la simple y común fe que cualquier creyente puede tener. Y él le llama gracia de fe o fe por gracia, ¿sí? George Mueller hacía una importante distinción entre el don de la fe y la gracia de la fe. La gracia de fe. Todo su objetivo de vida depende de esto. Si los cristianos dicen, Mueller está en una clase por sí mismo, él tiene el don de la fe. Si dijéramos eso, automáticamente entonces todos nosotros estamos exentos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Dios le dio a Mueller el don de la fe y a nosotros no, entonces estamos sin ningún compromiso delante de Dios. Sin ninguna responsabilidad, ¿sí? Ese es lo que está en juego aquí. George Mueller dice, fíjense muy bien, eso está muy interesante. La diferencia entre el don de fe y la gracia de fe es que, de acuerdo con el don de fe, yo soy capaz de hacer algo que no hacerlo no sería pecado. Pongan atención. O creo que va a suceder, que algo va a suceder que no creyéndolo no sería pecado. Ahorita voy a poner un ejemplo. En cambio, de acuerdo con la gracia de fe, soy capaz de hacer una cosa o creer que algo va a suceder, de lo cual tengo la palabra de Dios como fundamento para descansar. Y por lo tanto, el no hacerlo o no creerlo, sí sería pecado. ¿Sí? Fíjense muy bien, está muy interesante. Por ejemplo, sería necesario el don de fe para creer que una persona enferma será restaurada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ahí sería necesario el don de la fe? Porque no hay ninguna probabilidad, humanamente hablando. Y además, no hay ninguna promesa en la Biblia específica en ese sentido que te dice, mira, cualquiera que esté enfermo, tú haces esto y se sana. Eso no hay ninguna promesa específica y general, ¿sí? En cambio, se necesita la gracia de fe para creer que el Señor cubrirá mis necesidades de la vida si primero busco el reino de Dios y su justicia, porque sí hay una promesa en ese sentido, que es Mateo 6:33. Y si no lo creo, entonces sí es pecado. Mateo 6:33 dice, por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Para creer eso de Mateo, dice George Mueller, no necesitas el don de la fe de Primera de Corintios 12:9. O sea, cualquiera de nosotros creyentes lo puede creer. Y si no lo crees, estás pecando. Si no crees, Mateo 6:33. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Si no lo crees, es pecado. No necesitas el don de fe para creer esto. Ese es el punto que estaba haciendo George Mueller. ¿Cómo planeó George Mueller hacer esto? Este es el objetivo, si se acuerdan. si yo, un pobre hombre, puedo establecer y hacer funcionar un orfanato sin pedirle a nadie dinero ni provisiones, sino simplemente por la oración y la fe, eso sería algo que con la bendición del Señor podría alentar y enderezar la fe de los hijos de Dios. Y también podría ser un poderoso testimonio a los no creyentes para que conozcan la realidad de Dios. Entonces, su objetivo fue alentar y enderezar la fe. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo planeó George Mueller hacer esto? En azul está resaltado el cómo. Estableciendo y haciendo funcionar un orfanato sin pedirle a nadie dinero ni provisiones, sino solo a Dios. El objetivo es bíblico. ¿Es bíblico alentar y enderezar la fe de los creyentes? Sí, es bíblico. ¿La forma es bíblica? Es un examen de teología, ¿eh? Bienvenidos al examen. ¿La forma es bíblica? O sea, la pregunta, si quieren, se las hago de otra forma. ¿Es bíblico pedir dinero o provisiones a los creyentes? Respuesta, sí. Pablo lo hizo en varias ocasiones. Pablo pidió ofrendas a los creyentes, ¿sí? Entonces, sí es bíblico. Entonces, George Mueller nunca había leído esa parte de la Escritura donde Pablo pide ofrendas. ¿Acaso George Mueller no sabía que Pablo sí pidió ofrendas a los creyentes? Pues claro que lo sabía. George Mueller leyó 200 veces su Biblia. Entonces, ¿cómo es que George Mueller, esta es ya la pregunta para los teólogos aquí, cómo es que George Mueller escogió un medio o una forma no bíblica, o sea, negarse a pedir ofrendas para lograr un fin bíblico, o sea, alentar y enderezar la fe? Escogió un medio no bíblico, o sea, no pedir ofrendas no es bíblico, porque Pablo sí pidió ofrendas y el objetivo sí era bíblico, pero los medios no eran bíblicos, la forma no era bíblica. ¿Eso significa que el fin justifica los medios? No, ¿verdad? Respuesta. Dios permite pedir ofrendas, pero no lo ordena. Ordena dar ofrendas. A nosotros nos ordena dar ofrenda con gozo, inclusive. Pablo aprovechó el permiso y pidió ofrendas. George Mueller aprovechó que no era un mandato y no pidió ofrendas. Ese es el punto. George Mueller no usó un medio antibíblico, solo fue un medio diferente al que usó Pablo. Que es muy curioso, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué últimamente George Mueller no pedía ofrendas? Pues eso se la sacó de la manga, porque Pablo sí las pedía. Entonces, ¿por qué Dios bendijo tanto a George Mueller si tomó una decisión distinta a la del mismísimo apóstol Pablo? Porque George Mueller estaba buscando glorificar a Dios. Por eso. Bien. Ay, Dios. Ya vamos a terminar. Bueno, voy a terminar con esto. Vamos ya a dejar a George Mueller. Ahí están los niños huérfanos, pero ya no tan niños, viendo a su papá adoptivo. Y francamente sí siento nostalgia de dejar a George Mueller. Siento que no llegué a expresar ni el 10% de lo que este hombre fue Y así como me pasó con el Cantar de los Cantares, terminando me daba nostalgia. Aquí lo mismo me pasa dejando a George Mueller. Sé que estamos dejando a un gigante y sé que a lo mejor no explotamos todo lo que debimos haber explotado de esta persona, pero así es la vida, tenemos que seguir adelante. Ya vamos a pasar a otros temas. Y este fue el último versículo que George Mueller le leyó a su esposa, a su primera esposa, en el lecho de muerte. Y dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Si confías plenamente en Dios, lo único que va a pasar es que vas a ser bienaventurado, como dice ahí, feliz, dichoso. Eso es lo único que va a pasar. George Mueller logró jugar con las olas del mar de la oración. Nosotros estamos apenas tocando el agua. George Mueller sí se metió varios metros adentro y jugó con las olas. Y se la pasó muy bien, ¿eh? Se la pasó muy bien. El mar a todos nosotros aún nos da miedo. Nos acercamos tantito, el agua toca nuestros pies y nos da miedo el mar. Sin embargo, George Mueller, les recuerdo, dedicó su vida a alentar y fortalecer la fe de nosotros. Ojalá lo haya logrado. Ojalá aprovechemos esa vida, aprovechemos esos huérfanos para alentarnos y fortalecer nuestra vida de fe y que de aquí salgan varios gigantes de la oración como George Mueller. Depende de Dios, no depende de nosotros. Depende 100% de Dios. Bien, pues vamos a orar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. O... sí, Carmelita, bien. Bueno, sí, puede ser. Sí, claro, sería de mucha bendición. Sí. Sí. Sí, sí, claro que sí, Pablo también. Sin embargo, George Mueller se las ingenió, fue muy ingenioso su planteamiento, porque él mismo se puso una prohibición, o sea, no pedir, que realmente no es bíblica, pero a fin de hacer más grande la gloria a Dios, o magnificar más a Dios, ¿sí? Ese fue su cosa muy, muy ingeniosa, que ojalá lográramos nosotros hacer algo similar. Bueno, pues vamos a orar entonces. Dios, te damos muchísimas gracias por este día, gracias por este estudio. Y Padre, aliéntanos a todos nosotros a creerte, a leer tu palabra y creerla simplemente, lo que dice ahí. Y aumenta nuestra fe, Dios, que cada una de las circunstancias difíciles que tú mandas en nuestra vida, la aprovechemos para ejercitar nuestra fe y salir cada vez más fortalecidos en vez de estar huyendo, corriendo a resolverla por nosotros mismos y negándonos a depender de ti. Ayúdanos, Dios, a crecer en esta dependencia y aborrecer la independencia de ti. aborrecerla. Te suplicamos, Dios, te suplicamos que tú hagas esto y que quites de nosotros toda la suficiencia y toda la independencia que tenemos metidas en el corazón, en la sangre y en los huesos. Líbranos de esto y ayúdanos a depender de ti como un niño depende de su papá. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues vamos a cantar unas alabanzas.